contigo.
Elige el presidente Donald Trump al senador cubano-americano Marco Rubio como nuevo secretario de Estado de Estados Unidos. Piden al empresario estadounidense Elon Musk llevar Internet abierta para Cuba. Países de América Latina felicitan a Trump por su elección. Encarcelan al escritor José Gabriel Barrenechea en el contexto de las protestas de Encrucijada en Villa Clara. Y exige Amnistía Internacional la libertad de 2 presos políticos en China.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. A una semana del paso del huracán Rafael por el occidente cubano, residentes en las zonas afectadas continúan viviendo una pesadilla. Tomás Cardoso con la información.
Se cumple este miércoles una semana del paso del huracán Rafael por el occidente cubano, donde los residentes en las zonas afectadas continúan a oscuras, sin combustible para cocinar, además de falta de agua y totalmente desabastecidos de alimentos básicos. Ayer, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, informó que ya todas las provincias del país generan electricidad, aunque reconoció que en La Habana, Artemisa y Mayabeque aún pudieran existir afectaciones. Desde Cabañas, en Mariel, provincia de Artemisa, Moisés Leonardo Rodríguez informó.
Bueno, el miércoles acá estamos sin servicio eléctrico todavía, sin agua, no hay recursos para asegurar las casas, no hay recursos para nada. Y sin alimentos prácticamente. No hay con qué cocinar, no han vendido balitas de gas. ¿Qué queda el carbón? Está en 1.500 pesos el saco. Y entonces ya estamos viendo personas que tienen que recurrir a la leña. La gestión gubernamental es nula. Son la gente por su propia iniciativa las que están haciendo lo poco que puede hacerse, porque además el Estado no oferta ni siquiera los recursos para eso.
Por su parte, en el poblado de Huira de Melena, también en el territorio artemiseño, siguen en una precariedad absoluta, advirtió Marta Domínguez.
Aquí no han dado nada, ni la canasta básica. No hay corriente, todo el mundo está cocinando con palos, con pencas de palma, con lo que uno encuentre. No tenemos ni que recargar apenas los celulares, horrible lo que estamos pasando.
En la ciudad de Pinar del Río, José Rolando Cázares destacó.
En la tienda lo único que vino fue el arroz, un arroz malo, más nada. Aquí no entraron nada.
El municipio de 10 de Octubre, en La Habana, aún enfrenta apagón en algunos barrios, aseguró el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
El gobierno intenta maniatar al sector privado. Después del paso del huracán, muchos negocios hoy están cerrando. Ayer me reuní con varios emprendedores y me decían, voy a cerrar. Incluso están pensando en salir del país. Es un colapso estructural.
Y desde los palacios, en el occidente cubano, el campesino Esteban Ajete Abascal concluyó.
Aquí en lo que es Pinar del Río, totalmente colapsado en todos los sentidos. Lo único que se está hoy ofertando es algún plátano, alguna yuca que quedó después del paso del huracán. Todo es escasez, todo es miseria por la falta de combustible, por la falta de fluido eléctrico y todo es desolación. Es lo que se está viviendo hoy por hoy en los campos cubanos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Uno de los sectores más afectados por el huracán y el sismo en Cuba es la vivienda. Nuestra colega Ivette Pacheco tiene el reportaje.
Tras el impacto del huracán Rafael y los terremotos que afectaron a varias provincias cubanas recientemente, muchos cubanos expresan sentirse desatendidos y desinformados, especialmente en zonas más afectadas donde la crisis de vivienda se ha agravado debido a estos eventos. Nina, residente en Pilón, provincia Granma, compartió con Martín Noticias la difícil situación que enfrenta. Durante el terremoto del pasado domingo 10 de noviembre, su esposo sufrió una fractura en la pierna y el movimiento hizo caer su televisor, dejándolo inservible. Nina nos explicó que como jubilados no tienen los medios para repararlo o reemplazarlo.
El televisor se cayó al multimueble, obvio. Uno se lo arreglaron ayer, fueron 6.000 pesos. El gobierno lo arregló. Pero dime tú, nosotros que vivimos de una chequera, ¿cuándo vamos a pagar un televisor de eso?
Además, Nina describió el pánico que vivieron los habitantes de Pilón tras el sismo. La falta de información llevó a muchos a correr asustados, temiendo un posible tsunami que, aunque no ocurrió, creó caos entre la población.
Cuando yo salgo a mi casa, viene una cantidad de personas por ahí dando gritos que el mar venía detrás de ella. Como todas las personas corrieron por ahí para arriba. Niña, que bien tenía que haber salido la defensa civil a llamar al pueblo, que eso era una falsa alarma, que eso no iba a suceder.
Desde San Juan y Martínez, en Pinar del Río, el activista Michael Valladares comentó que los residentes de esta provincia, que suele ser golpeada cada temporada de huracanes, viven con temor y sienten que el Estado no brinda suficiente protección.
Está viendo un temor por el terrible cuando hay un ciclón que se está aproximando al pueblo de Cuba. Por muchas cosas. Las viviendas no están seguras. Es que actualmente, sin pasar el ciclón, las viviendas están destruidas. Viviendo en piso tierra, el techo malísimo, la madera malísima. Pero no solamente eso, sino el problema también de la corriente, el agua, la alimentación.
Valladares destacó que aunque las redes sociales ayudaron a reducir la desinformación durante el huracán Rafael.
¿Qué pasa en Cuba? Cuando quitan la corriente, cuando no hay corriente, se va la conexión.
En el pueblo de Artemisa, el rescatista Yancel López nos aseguró que allí sí hubo acceso a información durante el paso de Rafael.
Yo personalmente, lo que es dentro del municipio, el Artemisa, no se le transmitió al pueblo las diferentes fases.
Por otra parte, Lisset, residente en Artemisa, afirmó a Martín Noticias.
Por lo menos en este barrio mío no han venido a nadie a ver el lío de las casas y eso, pero los techos de la casa de amistad y eso se cayeron y las casas también se desbarataron en candela, que todavía esto aquí no se ha podido recuperar para nada.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y ahora vamos a noticias sobre los derechos humanos en Cuba. El Foro Parlamentario Transatlántico por una Cuba Libre se celebró en la sede del Parlamento Europeo con la participación de la expresa política cubana Angélica Garrido. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La ex prisionera política cubana Angélica Garrido afirmó en la tercera sesión del Foro Parlamentario Transatlántico por Cuba Libre, celebrado este martes en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, que es un gozo increíble ser la voz de los manifestantes encarcelados en Cuba.
Y vengo hoy a alzar la voz por ellos y también por mi pueblo que está muriendo en silencio.
Durante su comparecencia frente a decenas de eurodiputados y políticos de Estados Unidos, Canadá y América Latina, Garrido testificó sobre su encarcelamiento y el de su hermana María Cristina después de participar en las protestas del 11 de julio.
Nuestra voz, que es la única arma que tenemos, exigiéndole a la dictadura que deje el poder, exigiéndole a la dictadura que se marche porque Cuba es un estado fallido, por ejercer ese derecho de manera pacífica. El 11J del 2021 fui apresada junto a mi hermana María Cristina con golpizas, con torturas de las cuales aún tengo secuelas.
Detalló Garrido en el foro una red de parlamentarios creada en 2021 por la iniciativa Cuba Decide, que encabeza Rosa María Payá para apoyar acciones a ambos lados del Atlántico a favor de la libertad de Cuba.
Los eurodiputados no solamente reaccionaron a la situación en Cuba, donde se narró las condiciones de Estado fallido, donde se narró el sufrimiento del pueblo cubano, sino también a la alternativa que les estamos proponiendo, que apoyen el cambio de sistema en Cuba, que paren el acuerdo de diálogo político y cooperación mediante el cual se envían millones de euros a la isla.
Explicó Payá a Martín Noticias.
Y que se condicione toda relación con el régimen cubano a la liberación de los presos políticos, al respeto a los derechos humanos y a que se realice en la isla un plebiscito vinculante.
En declaraciones a nuestro medio, Garrido señaló la importancia de la presencia en el evento de su voz.
Soy una voz que hace eco de aquellos que claman por justicia y libertad en las prisiones cubanas, que son mis hermanos de causa. Su experiencia, su dolor, ha sido también mi experiencia, ha sido mi dolor.
En su alocución en el foro, el senador de Estados Unidos, Ted Cruz, precisó.
Creo que es imperativo que Estados Unidos y el mundo apoyen al pueblo cubano contra el tiránico régimen. Hay un enorme poder en alzar la voz. Los tiranos temen a la verdad.
Tyrants fear truth.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Las autoridades policiales mantienen tras las rejas al escritor escritor José Gabriel Barrenechea, detenido en el contexto de las protestas de Encrucijada en Villa Clara. Yolanda Huerga también preparó el siguiente reportaje.
El escritor José Gabriel Barrenechea Chávez se encuentra encarcelado en el Centro Provincial de Instrucción Penal de Santa Clara tras ser arrestado el 8 de noviembre en el marco de las represalias tomadas por las autoridades luego de las protestas en Encrucijada, Villa Clara, donde los habitantes exigieron el restablecimiento del servicio eléctrico.
El sistema en Cuba lleva a la prisión a personas sin prueba. Yo, por ejemplo, no creo ni siquiera que Barrenechea haya salido a tocar las cazuelas. Tuve comunicación esa noche posterior a que tuve noticias de que Encrucijada estaba en las calles. El Barrenechea se caracteriza por publicar en los medios abiertamente. Es un intelectual y desde su intelectualidad critica el sistema.
Indicó a Martín Noticias el pastor cubano radicado en Washington, D.C., Mario Félix Llonar, citando información que le proporcionaron los familiares de Barrenechea.
Lo absurdo del sistema es que se produce un cacerolazo en la comunidad de Barrenechea y se lo llevan preso sin que él participe en el cacerolazo, porque ellos infieren que al él ser un líder de opinión ya está teniendo una influencia en la población.
Una fuente local confirmó al Centro de Asesoramiento Legal Cubalets que Barrenechea fue apresado el viernes 8 de noviembre y desde entonces su familia ha tenido poca información sobre su situación. La Fiscalía General de la República de Cuba publicó en la noche del 9 de noviembre una nota de prensa en la que ratifica que se tramitan procesos penales por presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y daños para participantes en demostraciones públicas de La Habana, Mayabeque y Ciego de Ávila. El anuncio de la Fiscalía ocurre luego de que Miguel Díaz-Canel afirmara el pasado 20 de octubre que su gobierno no aceptará que nadie altere la tranquilidad ciudadana. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
5:12 minutos, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump confirmó que nominará al senador cubano-americano Marco Rubio para ser su secretario de Estado. Será un firme defensor de la nación, un verdadero amigo de los aliados de Estados Unidos y un guerrero intrépido que nunca retrocederá ante los adversarios del país, dijo Trump en un comunicado. Rubio, de 53 años de edad, declaró que estaba orgulloso de haber sido seleccionado para dirigir la política exterior de la administración. Dirigir el Departamento de Estado de Estados Unidos es una tremenda responsabilidad, afirmó Rubio. Agregó que bajo el liderazgo del presidente Trump se logrará la paz a través de la fuerza y siempre se pondrán los intereses de los Estados Unidos y de los estadounidenses por encima de todo. Y precisamente el congresista cubano-americano Carlos Jiménez del estado de la Florida elogió la decisión de Donald Trump de nominar al senador Marco Rubio como secretario de Estado.
Felicidades a mi amigo senador Marco Rubio por ser nombrado por el presidente Trump para ser el próximo secretario de Estado de los Estados Unidos. Esto es un gran honor para un cubano-americano y nosotros estamos súper orgullosos de todo lo que ha logrado el senador Marco Rubio. Yo sé que va a luchar por la libertad y que va a luchar por los derechos humanos y que va a ser amigo de nuestros amigos y no tan buen amigo con nuestros enemigos. Sé que va a ser un tremendo trabajo, un tremendo labor en Washington y en el mundo entero.
Por otra parte, el empresario estadounidense Elon Musk conoció de primera mano este miércoles el pedido de Internet para Cuba. La congresista cubano-americana María Elvira Salazar pidió al multimillonario y jefe de Tesla que garantice la conectividad a los cubanos. Fue genial hablar con Elon Musk sobre llevar conectividad a Cuba. Existe la tecnología, solo se necesita la voluntad. Es algo que se puede lograr, dijo Salazar. No es la primera vez que el empresario recibe un pedido de Internet para Cuba. A raíz de los apagones deliberados de Internet como mecanismo de la dictadura comunista para silenciar las manifestaciones de descontento popular, muchos cubanos han pedido ayuda a Elon Musk a través de sus redes sociales. La congresista Salazar, por su parte, ha impulsado en el Congreso de Estados Unidos diversas iniciativas que buscan garantizar la conexión de los cubanos a la red de redes. Y el presidente electo Donald Trump anunció que designará a Tom Homan como el responsable de implementar su prometida política de inmigración. José Pernalete informa.
Tom Homan, exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, asumirá el rol de zar de la frontera. Tras ser anunciado por el presidente electo Donald Trump, sobre sus hombros estará la responsabilidad de llevar a cabo las deportaciones de inmigrantes irregulares, una de las principales promesas de campaña de Trump.
Y regresa por patriotismo a ocuparse de que la deportación de las personas con delitos que han entrado a Estados Unidos ilegalmente realmente se haga de la manera más expedita.
Homan, formado como policía en Nueva York, también fue directivo de la agencia federal ICE durante la administración de Barack Obama y ha sido una figura controversial por su postura de tolerancia cero hacia la migración irregular.
Entonces, si tú eres un criminal aquí y tienes un hijo aquí o una familia, Homan ha dicho, te puedes ir con tu mujer, te puedes ir con tus hijos. Nadie está diciendo que te vamos a separar la familia.
La propuesta para reducir los cruces ilegales hacia Estados Unidos genera preocupación entre detractores del Partido Republicano.
En un segundo mandato de Trump, con Tom Homan como líder de ICE, vamos a ver esta misma situación o peor, porque ahora recuerda, el presidente es presidente por mayoría, va a tener control del Senado, va a tener control de la Cámara Baja del Congreso y tiene control de la Suprema Corte. No hay nada que lo pueda parar.
Báez lanza una advertencia a la comunidad inmigrante.
Si tú eres ciudadano o residente permanente, no tienes ninguna seguridad de que vas a poder quedarte en este país. Es muy posible que tú estés en la lista de los deportados.
Tom Homan ha participado como colaborador del proyecto 2025 de la Heritage Foundation como propuesta conservadora de gobierno. José Pernalete, Voz de América.
El presidente electo Donald Trump anunció ayer una iniciativa para mejorar la eficiencia del gobierno a partir de enero. La agencia francesa de prensa informa.
Elon Musk, al frente de un departamento de eficiencia gubernamental de Donald Trump, el propietario de Tesla y SpaceX, muy activo en la campaña del magnate, dirigirá esta dependencia junto al empresario Vivek Ramaswamy, candidato en las primarias republicanas. Las acciones de este departamento serán publicadas en línea para la máxima transparencia, así respondió Musk en su cuenta de X al agregar que incluirá una tabla de clasificación para el gasto más increíblemente tonto del dinero de impuestos. En las últimas horas se sucedieron los anuncios. El congresista republicano Mike Waltz, ex oficial de las Fuerzas Especiales, será asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. También se confirmó que la gobernadora Kristi Noem dirigirá el Departamento de Seguridad Interior. Este puesto es clave porque se encarga de identificar y desarticular las amenazas a la seguridad, de la protección de aduanas y fronteras, de la gestión de la migración y de la respuesta a los desastres naturales. También anunció a John Ratcliffe, quien fue director de Inteligencia Nacional en su primer mandato como jefe de la CIA.
De regreso a Washington, por primera vez desde su victoria electoral, Donald Trump le dijo a los republicanos de la Cámara que es bueno ganar. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente electo Donald Trump regresó a Washington el miércoles por primera vez desde que ganó las elecciones del 5 de noviembre para reunirse con sus compañeros republicanos en el Congreso. Celebró su victoria con los republicanos en la Cámara de Representantes, que tienen buenas posibilidades de mantener el control de la Cámara a medida que se conozcan los resultados de las elecciones del 5 de noviembre. Los republicanos ganaron la Casa Blanca y la mayoría en el Senado. El control de la Cámara de Representantes sigue en juego, con una docena de contiendas por definir. Dice el presidente electo Trump que siempre es bueno ganar, que tiene muchos buenos amigos en esa Cámara y que los republicanos tuvieron números históricos, especialmente para presidente. Trump se dirigió a la Casa Blanca después de su reunión con los legisladores republicanos para una visita a la Oficina Oval, que es una tradición en el traspaso pacífico del poder, un ritual en el que el propio Trump se negó a participar cuando dejó la presidencia hace 4 años. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Son las 5:20 de la tarde. Pasamos ahora con más noticias. Los presidentes de Panamá, Costa Rica, Chile, Uruguay y Paraguay se sumaron a los líderes de América Latina que felicitaron a Donald Trump por su triunfo electoral en Estados Unidos. La Voz de América amplía la información.
Presidentes, expresidentes y líderes de América Latina felicitaron a Donald Trump por su triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y ofrecieron su apoyo para fortalecer los lazos políticos y comerciales de la región con el país norteamericano, además de celebrar lo que consideran ha sido una victoria de la democracia. No obstante, el triunfo del candidato republicano también ha encendido las alarmas en una región que anticipa cambios drásticos en las relaciones bilaterales, el comercio, la política migratoria y la seguridad. En Panamá, el presidente José Raúl Mulino ofreció mantener la alianza bilateral en temas como migración y comercio y así lo recalcó en su cuenta de X.
Felicito a Donald Trump por la victoria obtenida en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y al pueblo de ese país por fortalecer la democracia. Seguiremos trabajando juntos en temas de migración, seguridad y comercio internacional.
Por su parte, el mandatario costarricense Rodrigo Chávez indicó que al igual que como ha trabajado con el gobierno del presidente Joe Biden, también trabajará de cerca con el gobierno de Donald Trump.
Mantendremos el objetivo de atraer inversión extranjera directa, particularmente de empresas de altísimo valor agregado.
En tanto, en Chile, el presidente Gabriel Boric, que cuando fue diputado fue muy crítico con la gestión de Donald Trump en su primer mandato, fue de los últimos líderes de la región en felicitar al republicano y hacer votos para una relación fructífera para ambos países. Fue el canciller chileno Alberto Van Cleveren quien destacó que la relación entre Chile y Estados Unidos es entre estados.
Estados Unidos, al igual que China, es un socio estratégico para Chile. Nosotros mantenemos una relación de Estado con los Estados Unidos. Las relaciones son entre estados.
Mientras los gobiernos de Uruguay y Paraguay también se sumaron a las felicitaciones y recalcaron su interés en fortalecer las relaciones bilaterales con los Estados Unidos en lo que consideran un momento clave que podría definir el futuro de Latinoamérica por los próximos 4 años. Sala de redacción, Voz de América.
El tribunal argentino ha confirmado la condena por corrupción a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Presidentes, expresidentes y líderes de América Latina felicitaron a Donald Trump por su triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y ofrecieron su apoyo para fortalecer los lazos políticos y comerciales de la región con el país norteamericano, además de celebrar lo que consideran ha sido una victoria de la democracia.
Un tribunal argentino confirmó la condena por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner. La Cámara Federal de Casación Penal decidió condenar a Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, asesorías legales y las costas del proceso por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Kirchner, de 71 años, había sido condenada en primera instancia en 2022 a 6 años de cárcel e inhabilitación política perpetua por administración fraudulenta en la adjudicación de obras viales durante su presidencia entre 2007 y 2015, fallo que ahora fue ratificado por el Tribunal Superior. En caso de que, como se presume, alguna de las partes apele el fallo, será la Suprema Corte de Justicia la que dé una resolución definitiva a la causa y al menos hasta entonces, Kirchner no irá a prisión y podrá ejercer cargos públicos.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Cuba debuta con derrota ante República Dominicana en el Premier 12. El picheo de relevo de Cuba falló y debutó con derrota de 6-1 ante República Dominicana en la tercera edición del torneo Premier 12, evento que organiza la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. El partido disputado en Taipei, la capital de Taiwán, era clave para las aspiraciones de la selección cubana de avanzar a la siguiente ronda, pues los quisqueyanos, junto a Australia, son, por lo menos en papel, los rivales menos exigentes del grupo B. Y ahora pasamos al fútbol. La selección cubana de balompié va a jugar el jueves a las 6:00 p.m. en la Liga de Naciones, la CONCACAF, contra St. Kitts y Nevis. Un partido que Cuba básicamente solamente está buscando no terminar de última en su grupo. En este momento, la selección cubana ocupa el quinto de los 6 equipos en la CONCACAF, detrás de Jamaica, Honduras, Nicaragua, Trinidad y Tobago. Así que Cuba, en este momento, 4 partidos, 0 victorias, 3 empates, 1 derrota, solamente 3 puntos, espera ganar el partido de mañana. Mientras tanto, en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol en la CONMEBOL, Venezuela recibe a Brasil a las 4:00 p.m. el jueves, Argentina de visita en Asunción ante Paraguay y Ecuador contra Bolivia. Y en la Liga Europea de Naciones, Bélgica se enfrenta a Italia, tremendo partido. Francia contra Israel en el Parque de los Príncipes de París, así que hay que tener cuidado ahí. Grecia contra Inglaterra, República de Irlanda contra Finlandia y Eslovenia recibe a Noruega. Ahora pasamos con el baloncesto profesional de la NBA. Los Halcones de Atlanta vencieron por un puntico a los Celtas de Boston en la Copa NBA. Pese a los 31 puntos de White, aún así los Celtas perdieron y el Miami Heat cayó ante los Pistones del Detroit por 2 punticos, pese a que Tyler Hero metió 40 con 8 asistencias y 4 pases interceptados para el equipo del Miami Heat. Orlando Magic derrotó a los Hornets fácilmente, Wagner con 32 puntos en este juego. Los Soles aplastaron al Utah Jazz. Los Guerreros de Golden State, gracias a Stephen Curry y sus 37 puntos con 6 rebotes, vencieron a Luka Doncic, que tuvo 31 puntos con 8 rebotes. Por 3 puntos fue la victoria de los Guerreros de Golden State y los Trail Blazers de Portland aplastaron a los Timberwolves de Minnesota. Hoy, en el baloncesto profesional de la NBA, esta noche, los Celtas de Boston contra los Nets en Nueva Jersey, los Cavaliers de Cleveland con promedio perfecto de 12-0 de visita contra los 76ers de Filadelfia, los Clippers contra los Cohetes de Houston y también los Lakers de Los Ángeles en casa contra los Grizzlies a las 10:00 p.m. Mientras tanto, la próxima superestrella japonesa del béisbol podría salir de los Marineros de Chiba Lotte, un derecho de 23 años. Se llama Rocky Sasaki. El año pasado tuvo efectividad minúscula de 2.10 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados, con 505 ponches, increíble pero cierto, durante 4 temporadas en la liga japonesa con los Marineros de Chiba Lotte. Este muchacho podría costarle a cualquier equipo del béisbol de las grandes ligas decenas de millones de dólares. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal. Estamos hablando de Smoke on the Water. El grupo se fundó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head del año 1972. La descarga de guitarra está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. La letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone la tiene entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos.